Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables. Con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. You sexy
motherfucker. Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables, último día de la semana, y hoy solo, desde acá, desde Montevideo, Franco Roncini, quien les habla, con nuestro querido Jorge Cabrera, que es el que siempre está, siempre presente. No como yo, no como Pitaluga, no como Trapani, que abandonamos a veces el barco, pero Jorge está siempre presente. Pero un día bastante particular, en este día más que de otoño, casi de primavera, que tenemos en ambos lados del mar, del margen del Río de la Plata, de los márgenes del Río de la Plata, con los anuncios del presidente fresquitos, me parece todavía no se expresó Horacio Rodríguez Larreta, que sería... creo que cerca de la una de la tarde que hablaría. Aclaremos que este programa de hoy está grabado, con lo cual no tengo esa, no sabemos qué va a decir, simplemente algunas reflexiones. La primera reflexión, que creo que es una reflexión de contexto, Buenos Aires, Argentina, en realidad, se va a enfrentar en el próximo mes a una situación epidemiológica y sanitaria muy brava. Lo estamos viendo en toda la región, lo vimos en Uruguay, lo vimos en Chile, Brasil está fuera de discusión, pero en todos los otros países, Paraguay, Perú, Ecuador, etc. Con lo cual las medidas tienen que ser pensadas en ese contexto. Eso es lo primero y lo más importante. Hemos escuchado a gente de todo el ambiente sanitario y es así. Segundo, ya sabemos de dónde venimos, es decir, un año durísimo como el año pasado, con cuarentenas infinitas, muchas innecesarias, algunas no, pero muchas innecesarias, con muchas reglas que no se cumplieron. Quizás si se hubiesen cumplido no hubiese habido estos problemas, con mucha improvisación, con mucha falta de previsión hacia futuro, que era este año, futuro que se sabía que no iban a estar, con todos los errores, horrores de las vacunas, que creo yo, no haber tenido ni plan B, ni plan C, ni plan D, pero todo eso me parece son para replantear después, y esto es lo que hay ahora. Con eso que hay, con esa poca tolerancia de la sociedad en general, con las necesidades económicas, con un año político, con esas circunstancias el gobierno tiene que tomar unas medidas. Las medidas que vi, que va a ser el presidente, lo primero que quiero recalcar es que a diferencia de las anteriores, por lo menos esta vez hubo diálogo, que era la obligación del presidente, tener diálogo con las otras fuerzas y no mandarse como se mandó las anteriores, eso es un paso adelante. Por lo que se vio a la mañana, el único punto de discordancia podría ser el colegio, pero hay alternativas. Ahora ya me voy a meter con ese tema, pero para cerrar con las medidas, no me parecen tan... A ver, obviamente que las personas que no le están pasando bien en términos de trabajo no van a estar de acuerdo con lo que digo y se van a sentir ofendidas, no me parecen tan dramáticas cómo lo va a ser la situación epidemiológica, pero eso ya lo sabemos. Es un dato por los índices de contagio que hay en general, que es mucho más importante mirar el índice de contagio quizás que otros números, y las camas de terapia intensiva, por supuesto. Pero bueno, dentro de todo son medidas que lo importante es que se hagan cumplir, Entonces acá voy a hacer una diferenciación. La primera diferenciación, me parece, a ver, sabemos todos que la capital y la provincia son totalmente distintas, por más que se quiera hablar del AMBA, no AMBA, son distintas. Si bien hay una circulación ahí en el medio que se confunden las dos, y es cierto que hay que pensarlas, guste o no guste, y a futuro quizás haya que interpretarlas de otra manera, pero yo lo que a veces veo como contradictorio es, cerramos los colegios pero seguimos permitiendo los torneos de tenis, seguimos permitiendo ciertos torneos de fútbol amateur, ¿no? Entonces me parece que hay una enorme contradicción, y lo digo con conocimiento de causa, si no, métanse en la Asociación Argentina de Tenis y van a ver que siguen jugándose todos los torneos en las provincias de Buenos Aires. Entonces no cierres el colegio si vas a dejar abiertos los torneos de tenis. Contradicción. tema Ciudad de Buenos Aires, lo escuché a Quirós hoy, más allá de que Quirós tiene un discurso cada vez más político, es un médico serio. Confío mucho más en los datos de la Ciudad de Buenos Aires que en los datos de, por lo menos, la provincia de Buenos Aires, y no acá para caerle encima al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, sino simplemente que la estructura de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a medicina es muy superior a la de toda la provincia de Buenos Aires. Lo ha sido siempre. Después veremos los motivos, el porqué, eso es para otra reflexión, pero ha sido siempre. También es cierto que el nivel de testeos en la Ciudad de Buenos Aires es altísimo, con lo cual, si el ministro dice que ha bajado el índice de contagio, que está cerca de 22 contra, creo que está arriba de 30 en el resto del país, o como promedio el resto del país, podría tender a creerle, no tengo por qué no creerle, que es así. También dice que es muy alto el nivel de contagios que hay y que se hace inaguantable, a pesar de que haya bajado y que estén bajando los casos. Me parece que la Ciudad de Buenos Aires, si yo fuese Rodríguez Larreta, y no lo soy, y él tiene una gran capacidad política hacia futuro, yo apaciguaría bastante las aguas, se está dando eso con Nación. Obviamente hay que esperar lo que dice la Corte. Si la Corte, que finalmente va a definir no sobre las clases, sino sobre la autonomía que tiene la Ciudad de Buenos Aires o no, que por eso es tan delicada esta decisión de la Corte, y por eso todos esperamos que sea ya, pero como nos dijo en su momento Roberto Saba, no necesariamente tiene que ser ya. Supongamos que le dice que no tiene razón a la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ya está definida la situación, se cerrarán el colegio, se cerrarán las clases. Si le dice que sí a la Ciudad de Buenos Aires, que tiene, es decir, que el Gobierno Nacional no tiene por qué meterse en los asuntos autónomos de la ciudad, si yo fuese Rodríguez Larreta no iría, por temas sanitarios y hasta por temas políticos, no iría con todo a decir se mantiene en 100% la presencialidad. Haría lo que estuve viendo, que era uno de los planes, mantendría en jardín de infantes y primaria la presencialidad. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, los padres que trabajan, dejar a un chico chico es más complicado que dejar a un chico de años, que lo puedes dejar solo en tu casa, donde además ya están cancheros con el tema del Zoom. Es muy distinto a un chiquitito que tiene que estar en el cuidado de alguien. Me parece que esa sería una buena opción para Capital Federal, bajaría mucho el nivel de circulación en todos sentidos. Y recordar también a la gente de la Ciudad de Buenos Aires, para los que tienen hijos más grandes, sobre todo que primero lo haría como una medida por 20 días. Yo creo que estas formas de decir cada 15 días no tienen, realmente vimos, no tienen ningún sentido epidemiológico. Porque vemos que son más de 15 días siempre. Entonces yo creo que hay cada o un mes, que es lo que hizo el presidente uruguayo. Puedo decir, durante un mes va a pasar esto. Y ya sabes que es un mes. Y es un mes en el peor momento de la pandemia en Argentina. Y no estás mintiendo o no estás mintiendo, la palabra fuerte. Perdón, no estás endulzando la píldora. Si vos a la gente decís, mira, hasta dentro de un mes no discutimos más este tema. Si después se da algo que no se va a dar, es que realmente empiecen a bajar todos los parámetros, bueno, ahí nos juntamos para otra cosa. Pero yo creo que hay que terminarla con cada 15 días. Hay que hacer, dentro de un mes, hacemos esto y cumplirlo a rajatabla. Lo que yo le tengo para criticar a Larreta o a la Ciudad de Buenos Aires es que no ha hecho cumplir anteriormente las normas como quizás, espero, las esté haciendo cumplir ahora. No estoy tan seguro que así sea, porque si se cumplen estas normas, todos van a verse beneficiados y no va a haber ni más muertos, ni vamos a tener que ver imágenes horribles, ni va a haber tantas peleas ni discusiones. Entonces a mí me parece que, y quería recordar esto, los que somos padres de chicos mayores de 12, 13 años, saber que es distinta la situación del año pasado. Primero porque ya tuvieron varios meses de clase, pero también tuvieron muchos meses de sociabilidad, porque esto viene desde septiembre, más o menos. Con lo cual si uno dice, mira, durante un mes vas a tener Zoom en Capital Federal, donde la gran mayoría de los colegios de los chicos pueden tener Zoom, la gran mayoría, a través de lo que pasa en Provincia de Buenos Aires, decís, bueno, pero igual te ves en la plaza con tu amigo, te ves en tal lugar con tu amigo, que igual lo están haciendo en los clubs, porque los clubs, si es al aire libre, lo pueden hacer con menos de 10 personas, eso sigue abierto. Entonces me parece que no es una batalla hasta a última sangre, por si llegado el caso se dice que los chicos de secundaria no puedan hacer por un mes clases. Dentro de un mes yo creo que todo es distinto porque ¿qué es lo que va a cambiar? Eso lo puedo decir viviendo en Uruguay. Cambia mucho cuando vos sabés que tenés las vacunas. Entonces sabés que podés aguantar. Sabés que podés ir a decir, bueno, hago este sacrificio ahora porque dentro de un mes y medio, dos meses, la cosa cambia. Entonces, creo que esa debería ser para mí la tónica en un momento en el cual no nos podemos permitir más peleas como las que ocurrieron otra vez. Mucho mejor el punto de partida, es decir, fue conversado, fue charlado, fue analizado. Ya nadie puede decir lo contrario. Espero que cuando yo esté diciendo esto, la reta haya dado un discurso en este tono. Esperemos. Y la sociedad tiene que responder. También decir a la sociedad de Buenos Aires que esto no es una cruzada. Esto no es una cruzada, es decir, nosotros hacemos lo que queremos, ¿sí? Solamente porque, y justificadamente, realmente los porteños hemos sido atacados por el gobierno nacional en los últimos tiempos. Es así, es verdad. Con razón o sin razón, no lo sé, pero de una manera muy despectiva, muy despectiva. Pero no es el momento para salir con los tapones de punta ni hacer una cruzada. Es el momento de tranquilizarnos, todos los porteños. Ustedes dirán, vos estás en Montevideo, es verdad. Estoy también encerrado, bastante encerrado. Mucho más de lo que están en Buenos Aires, en la ciudad en estos momentos. Pero soy porteño y viví el año pasado allá y sufro cuando ocurren todas las situaciones que se dan a veces a nivel nacional. Pero este es el momento de la tranquilidad. No hacer una cruzada, no salir porque sí, no hacer fiestas, obedecer, hacer caso. Y repito, ojalá que Larreta sí le da la razón la ciudad, la Corte Suprema, logre entender que hay una salida política y una salida de principios. La salida de principios, es decir, bueno, los chicos de jardín infantes y primaria tienen que ir al colegio porque es la manera que puedan acostumbrarse a un sistema educativo. Que no lo pueden hacer tan fácil por Zoom. Y por otro lado, los padres que tienen que trabajar pueden dejar a sus chicos en el colegio y no tienen ese problema de una opción o la otra. Los que tienen arriba de 12, 13 años en líneas generales pueden hacerlo por Zoom. Pero para mí, tanto el discurso de ciudad como el discurso de nación y sobre todo el de nación, tiene que ser un poquito más objetivo. 15 días no son nada, no van a llegar las vacunas. En el momento que empiecen a llegar las vacunas, por más que no se estén aplicando, por más que el problema esté, el ánimo de la gente, el saber que están las dosis en el país, cambia el humor y cambia la capacidad de respuesta ante las presiones, mejor dicho, ante las imposiciones que el gobierno tiene derecho a tomar viendo el contexto. Así que, nada, para cuando estemos al aire, probablemente ya hayan sido tomadas las medidas o haya hablado Rodríguez Larreta, y en ese caso esperemos que sea en este tono conciliador, sabiendo que lo que se le viene a Argentina en el próximo, por lo menos, mes, es muy bravo. Es muy, muy bravo. Así que, bueno, simplemente esa reflexión, seguir reflexionando y la gente cuidándose mucho, siendo muy responsable y, repito, no haciendo una cruzada en la ciudad de Buenos Aires en este momento contra el resto del país. Hablo a nivel social de cada una de las personas. Es cierto que la ciudad de Buenos Aires o los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires no nos hemos sentido muy bien con muchas actitudes y declaraciones tanto del presidente, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de muchas otras provincias, de la cúpula llamémosla del partido justicialista que está en el gobierno, pero esa cruzada se va a tener que llevar adelante después, en las elecciones, cuando se acabe la pandemia, cuando las vacunas estén. Ahora, nada de tapones de punta y nada de sentirnos una ciudad adolescente con derecho a cualquier cosa. Responsables, no son tan graves las medidas, y repito, para mí la solución, por lo que se está viendo en varios lugares, que es inclusive cómo va a empezar Uruguay a abrir sus colegios en estos próximos días, es quizás que, repito, si le da la razón la Corte Suprema a Larreta, es con esa opción. Jardín infantes y primaria es una opción, secundaria me parece que tiene presencial y secundaria en sus casas. Una vez más, no es la misma situación del año pasado, los chicos se van a poder seguir viendo por 15 días, 20 días, un mes, en las plazas, en los clubs, No es la misma situación de ahogo. Y repito, Buenos Aires viene desde septiembre, los chicos con mucha sociabilidad. Con lo cual, de nuevo, no es que está ocurriendo lo del año pasado, que de las vacaciones pasamos a un encierro. Vamos a escuchar un tema musical. Más allá me quedo con una cosa deportiva, la alegría enorme de ver a Gabriel Deck, uno de los mejores deportistas de la Argentina, haciendo su debut ayer en la NBA. Así que, y además con pocos minutos, pero muy destacados. Algún día hablaremos de este chico santiagueño que ha llegado a la cima del básquetbol mundial. Vamos a escuchar un tema y después, sí, con Elizabeth Aymar, como cada viernes acá en Clarajes y Naves.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Seguimos en Geografías Inestables, ahora sí con Elizabeth Aymar, a quien ya le damos la bienvenida como cada viernes. ¿Cómo estás, querida Elizabeth?
Bien, todo bien. ¿Cómo estás, Franco?
Muy bien. Hoy, viste, nos falló Pitaluga, hoy no vino, ¿eh?
Sí, ya veo, ya escucho.
Yo creo que le estás haciendo sombra y él no lo quiere decir. Me parece que es eso. Me parece que es eso. Tengo mis sospechas.
Va. Vamos a pedir siempre porque se lo trae, Martín. Estemos los tres la próxima.
Sí. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Qué?
Muy bien, acá con empezando este viernes, con menos restringida de lo que pensaba, tengo que decirte. Así que bueno, es un buen día para empezar y tratar un poco estos temas que, bueno, que parecen a veces, viste que todo el tiempo hablamos de pandemia y como que se nos está quedando la vida con las otras cosas que hacíamos y que muchas veces también son parte de, no solo de nuestra vida, sino que nos dan placer. Y en esta idea se me ocurrió invitar para el día de hoy a María Casado. Vos sabés que María hace más o menos 20 años es dueña de una galería de arte que se llama Home Gallery. Y la idea era invitarla para que nos contara un poco, bueno, de qué es una galería, cómo funciona, cuál es el trabajo que hacen. Pero que nos contara también por qué en la casa... Y cómo ella empieza con esta galería y qué sucede también en tanto lo que a ella le significa el arte, que la verdad que es muy interesante escucharla.
Sí, y conociendo la historia de María, que además me encantó que la hayas invitado, yo si mal no recuerdo, te lo va a decir ella en el próximo bloque, a ella una gran crisis argentina, que fue la del 2001, fue la que le hizo despertar la necesidad de hacer algo que después creció muchísimo y creció con contracorriente, con todo en contra, a ver, todo en contra de la realidad del país, pero también de ser nueva en un ambiente como
en
el
un
arte.
Un ambiente muy selecto, muy cerrado.
Y muy mezquino emocionalmente, digo, ¿no? Sí. Todos... Así que me parece que es una lindísima entrevista la que vas a tener con María. Y te quiero hacer una pregunta más, Elizabeth. Es cierto lo que vos decís, que en términos de... estamos demasiado hablando todo el tiempo de la pandemia, de la cuarentena. Pero quería preguntarte si había habido alguna novedad con respecto a las personas con discapacidad y las vacunas, o si todo seguía tal cual lo habías comentado la semana pasada.
Bueno, vos sabés que siguen los amparos, bueno, se interponen amparos diariamente por temas independientes de personas que quieren ser vacunadas porque realmente lo necesitan, todavía con algunas resoluciones muy, muy contadas y en distintas provincias, esperando que se resuelva lo que ya tiene en su mano el contencioso administrativo federal y el contencioso administrativo de la ciudad, en torno de amparos colectivos y de otros tantos. Pero la verdad que un hecho que no ha gustado mucho al colectivo de personas con discapacidad, que la Agencia Nacional de Discapacidad ha hecho un pequeño video y, y ha escrito algo, manifestando que el 50% de las personas con CUD, Certificado Único de Discapacidad, ya estaban anotadas para ser vacunadas, y en algunos casos habían sido vacunadas. Dato que no es real, porque la realidad es que en muchos casos están anotadas, no han sido vacunadas, y por otra parte que la realidad es que mucha gente que tiene menos de 59 años no ha podido anotarse. Precisamente hoy en Ciudad de Buenos Aires empiezan a anotarse más de 60, o sea, hasta 60. Con lo cual, la verdad que es una información errónea y que realmente que venga desde... Vos sabés que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad es una persona con discapacidad y no ha sido tomado en muy buen agrado que de alguna manera no se ponga, en este caso sí, en la lucha, al lado del colectivo de personas con discapacidad que reclaman algo que realmente es insostenible que no haya sido ahora, porque hablamos la otra vez de que una persona con discapacidad no solo se contagia a sí misma con lo que esto produce, sino que contagia a todos los demás que son su grupo de apoyo. Así que desde este punto estamos como esperando a ver cuál es la decisión judicial en torno a qué va a pasar con el amparo colectivo y qué va a pasar con el resto de las presentaciones. Pero de momento no habría ninguna otra indicación más que, bueno, ahora personas, por supuesto, personas de más de 60 años que tienen comorbilidades van a poder ser anotadas, pero esto también sucede, tengan o no discapacidad. El tema es que la gran mayoría de las personas que tengan entre 20 años o 18 años hasta 60, en ese caso no van a poder ser vacunadas todavía.
Esperemos entonces, Elizabeth, que en los próximos días esto se solucione con las llegadas de nuevas vacunas y se entienda que son prioridad por todos los motivos que vos venís contando. Elizabeth, si te parece, vamos entonces a escuchar un poquito de música y después si nos metemos con tu entrevista con María Casado, una historia que realmente es muy oportuna para estos momentos así de bajón y de crisis como estamos viviendo por la pandemia y sobre todo en Argentina. Vamos entonces a escuchar un tema y después Elizabeth Aymar con María Casado.
Geografías inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. La La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y o recursos.
Vamos a estar hoy con María Casado. Les cuento un poco. María es dueña de una galería. La galería se llama Home Gallery. Está en Bécquer. Y la idea de invitarla hoy fue, de alguna manera, salir, como decíamos antes, de esta situación en la cual estamos siempre, que estamos viviendo en pandemia, pero de pensar en estas cosas que nos hacen bien, y el arte es una de ellas. Y nada mejor entonces que lo empiece a explicar un poco María, que además tiene una historia muy interesante, ya nos va a contar, porque bueno, tiene una gran familia, y bueno... Así que, ¿cómo estás, María?
Muy bien, hola Elizabeth, gracias por la invitación, por la charla. Ah,
gracias a vos. Bueno, quería que nos cuentes un poco qué es una galería y qué es, a qué se dedica de alguna manera alguien que, bueno, que dirige una galería. Porque muchas veces, bueno, tenemos esta idea de que, bueno, tengo la galería, se exhiben cuadros, pero y uno va, los ve y los compra, pero creo que se pierde todo el trabajo de quién es el que dirige la galería y qué es específicamente tu trabajo.
Bueno, empecemos porque la galería se llama como yo, María Casado Home Gallery. Home Gallery es porque la idea arranca en el año... En realidad, si nos remontamos para atrás, desde que tengo uso de razón, no tengo conciencia que nunca... O sea, siempre me fascinó el arte.
De hecho, vos fuiste a un colegio que siempre tuvo mucha idea de lo artístico.
Sí, no solo eso. Tuve un papá que fue un muy buen arquitecto. Su firma era Casado Sastre y Armesto, y siempre hablé de arte con él. Y mi madre también, o sea, siempre se habló de arte en mi casa, del color, de los temas, de, en fin, era como una conversación que me daba mucho placer. Yo empecé a querer ser parte del mundo del arte desde muy chica, no teniendo conciencia de qué quería decir eso ni cómo se podía hacer. Y la verdad que lo primero que se me ocurrió fue, antes de estar casada, que me casé a los 21 años, fue empezar a comprar con muchísimo esfuerzo algo de arte, algún cuadro que aparecía por ahí o alguna posibilidad. O sea que realmente para mí siempre fue como un lugar de alivio. Para mí el arte, a mí particularmente, me da alivio. Y me ha dado alivio, ha sido sostenido a lo largo de mis casi 60 años. O sea, tengo 62, pero con conciencia, 50 años de mi vida he tenido una búsqueda, una curiosidad en ese lugar. De hecho, nosotros en el año 1982, con Pedro, mi marido, nos fuimos a vivir por 2 años a Comodoro, al sur, en plena guerra de las Malvinas. Y una de las primeras cosas que pregunté cuando llegué a Comodoro fue, ¿dónde hay una galería de arte acá? Y no había, obviamente, una galería de arte en Comodoro Rivadavia en el año 1982, sino que había una casa que hacía marcos, a la que fui. Y en donde compré una serigrafía de Soldi. O sea, de alguna manera yo tenía que sacarme la necesidad de esa. Así que bueno, francamente siento que el arte es parte de mi idiosincrasia y tiene que ver con mi personalidad desde siempre.
María, y vos contabas que respecto a la crisis económica, tu galería lleva 20 años. ¿Qué fue lo que te hace, más allá de este gusto por el arte que tenías desde chica, decir, bueno, estoy en condiciones de proporcionar un ambiente para artistas, para el público. ¿Cómo ocurre esto? Vos hablabas un poco de la crisis económica. ¿Tuvo algo que ver esto en tu elección?
Absolutamente. Yo arranqué con la galería en mi casa, que era lo que yo podía hacer en ese momento, en el año 2002. 23 de octubre del 2002 fue la primera muestra de Pierre, Duilio Pierre. Y en realidad era una... Yo ya hacía mucho tiempo que venía investigando y sintiendo el color, que era lo que justamente Duilio, Marcia Schwartz, toda esa generación de artistas, lo que más ponían, por supuesto que grandes temas, hablando de política y demás, pero también mucho color. Y bueno, para mí fue muy normal ir a comprar cuadros en mis posibilidades, como yo iba pudiendo. Y un día entre Duilio, Lotin Chauspe, Prior, Pedro, qué sé yo, una cantidad de un grupo, me dijeron, bueno, ¿por qué no arrancás una galería de arte, aunque sea en tu casa? Hacelo en tu casa. Y así empezó, por una convicción de que si a mí me gustaba tanto eso, ¿cómo no iba yo a tener la posibilidad de mostrarle a otros que era valioso y que era importante meterse a comprar arte?
María, ¿y vos durante...? Porque vos empezás hace 20 años casi, y en un momento en el cual el lugar de la mujer no estaba quizás tan definido o empezaba incipientemente a definirse con los movimientos feministas. ¿Te parece a vos que has sentido un cambio, una diferencia en torno a todo lo que fue el movimiento feminista en la Argentina desde estos 20 años hacia acá, relacionado a la apertura del arte, sobre todo?
No, yo creo que el mundo de la mujer en estos últimos años ha tenido una importancia total. Es fundamental el rol de la mujer en todo, cómo habla, cómo puede sostener, cómo puede avanzar, qué puede hacer. Ahora, confieso que lo mío nunca lo puse desde el lado de la mujer, sino que lo puse desde el lado de la pasión, de la convicción que el arte tiene un valor agregado per se. O sea, tener la vida al lado de arte es absolutamente superador en la vida de cualquier persona porque lo conecta con uno mismo en un punto, ¿no? Es como que el arte te devuelve tu imagen. Pero desde ya que siento que estos últimos años, todo lo que viene sucediendo con la mujer, con Ni Una Menos, con todo, es fundamental. Es importante.
Mencionabas vos, bueno, yo cuando te presenté te decía que vos tenés una familia muy grande y entre esa familia nace Isabel. Y quería que nos contaras un poco qué es Isabel, qué es para vos como idea de fundar esta galería en tu casa, porque tiene la particularidad tu galería que está en tu vivienda, lo cual supongo que debe ser distinta a la vida, pero a su vez creo que Isabel de alguna manera tiene que ver en eso.
Isabel es todo. Isabel nace hace 28 años, sí, al poquito tiempo me dijeron a mí sola que así como quien habla de un sarampión, me llamó el médico de terapia. Bueno, yo tuve muy malos partos con las tres chicas, tengo tres hijas mujeres, somos una casa llena de mujeres, con muchísimo temperamento, las cuatro, la más tremenda de Sichi. Bueno, y el médico, así como quien no quiere la cosa, me dijo, mire, su hija tiene un diagnóstico, tiene una parálisis cerebral, no va a poder caminar nunca. Esto cuando la gordita tenía, no sé, 8 meses, o sea, nació antes, fue prematura, muy prematura, en fin. La vida a partir de eso fue todo alrededor de Isabel. y lo fuimos haciendo con muchísimo cariño y con muchísima convicción, y creo que somos lo que somos hoy como familia y cada uno como persona porque ella está en esta casa. Nunca hubiera sido igual sin Ichi, jamás. Es una chica con una actitud, con un temperamento sólido, una personalidad por momentos que avasalla, pero bueno.
María, y Ichi de alguna manera es la situación de discapacidad de tu hija, es lo que hace que vos decidas una galería en tu casa y cuáles son los alcances de esto, o sea, porque me imagino que no debe ser lo mismo que tener una galería afuera donde vos salís y tenés un espacio propio donde también a veces las personas que están con personas con discapacidad lo necesitan.
Mira, yo fundé la galería en casa justamente para estar más tiempo con ella. En un punto sentí que si yo me iba y traccionaba una galería en la ciudad de Buenos Aires, que era también como la obviedad, vos pensás que mi galería está en mi casa y mi casa no está en la ciudad de Buenos Aires, está en Betar. Y esto sucede desde que comencé. Así que ahí tuve como que traer mucho a la gente hacia acá y por supuesto que también fue muy fundamental visibilizar la situación de tener una hija como ella. Todos los primeros años de inauguraciones, Isabel estaba en la puerta, era todo un tema de que eligiera un disfraz, se disfrazó de todo lo que pudo, Cenicienta, Blancanieves, y así todo, porque ella también juntaba plata sentadita en la entrada para un colegio con capacidades diferentes. Aileen era el colegio. Y bueno, me pareció que la mejor manera de que todo, o sea, yo me sentía muy bien de que ella también se sienta parte importante de toda la situación. Darle una responsabilidad dentro de la acción de la inauguración a ella. Y bueno, fueron años muy lindos.
¿Qué cosas podemos hacer en tu galería que no suceden? Vos decías recién, lo normal es tener una galería quizás en el centro. ¿Qué cosas permite hacer home gallery que no permitirían otras galerías convencionales, por así decir?
Bueno, fundamentalmente sentir que ese cuadro que te puede gustar o interesar, o esa obra, esa escultura, lo que sea, está en un ámbito que es realmente una casa. Entonces la podés ver en relación y hacer como una proyección hacia la tuya. No da lo mismo tener una obra en un espacio blanco, que ahora tengo un espacio blanco, ahora cuando vengas un día vas a verlo, porque el año pasado hicimos una cantidad de cambios y mejoramos, creo yo, por la situación del COVID. Pero bueno, sí, se entiende la obra en relación a la realidad, que, pues, que es una casa, que funciona como tal.
Me quedo con eso que dijiste, mejoramos en relación al COVID. ¿Vos sentiste que la pandemia en este caso para vos hizo alguna, te benefició en tanto pudiste dar un mejor producto en la galería?
Mira, yo aprendí con la vida que de las situaciones más complicadas uno tiene siempre la posibilidad de salir eyectado para adelante. O sea, o te quedás en el drama de lo que te toca o tenés fuerzas y te vas como para adentro, como para buscar más fuerza para salir para adelante. Y yo me quedo con esta segunda opción. Siempre voy a intentar esta opción de mejorar, de estar convencida que lo que hago está bueno. Y entonces sí, siento eso totalmente. Yo tenía un lugar que estaba medio feo acá atrás, en el jardín, que era como una trastienda medio abandonada, llena de obra, pero también llena de bases para esculturas y desprolija y demás, y sentimos con Gonzalo Becarvarela, mi asistente, que está acá escuchándonos, y bueno, que era un buen momento para mejorar. Y de pronto nos dimos cuenta, una vez que nos embarcamos en hacerlo, que tenemos ahora un espacio espectacular, con un jardín, o sea, podemos estar afuera, podés entrar, pero también, pero tenés todo el ámbito del jardín para estar pasando el rato que quieras ver arte.
Eso permite, claro, en esta situación que pasamos, realmente visitar la galería. Te hago una pregunta, María. Generalmente la gente piensa que, bueno, para estar en una galería y exhibir, uno tiene que ser una persona ya reconocida, con nombre dentro del arte. ¿Cómo es el camino de alguien que recién empieza y quiere exhibir su obra en la galería? ¿Cómo sería el trabajo? ¿Qué es lo que María le ofrece?
No, ¿qué quiere decir ser artista en un punto? Debería ser antes, ¿no? ¿Qué quiere decir ser artista para una persona? Bueno, es como que encontrar un centro ahí adentro tuyo desde donde vos podés sentir y realizar algo que es absolutamente... que sos vos. Yo creo que el artista tiene ahí como un lugar trascendente en el cual nos puede mostrar, sin a veces tener mucha idea, qué es lo que viene, hacia dónde tenemos que mirar como para adelante. Es como un ordenador de un futuro. Y bueno, también siento que un artista, para ser artista, tiene que tener deseos de formarse, De caminar la calle, de sentir quiénes son sus pares, de tener deseos de estar en un, hacer una muestra en un museo, de ir haciéndose un currículum. Bueno, y todo eso es como cualquier cosa que uno hace, ¿no? Es como un poco de la formación, la actitud, el convencimiento que lo que yo tengo está bueno, y bueno, es como que ahí va formando como una masa en la cual, si Dios quiere, van pasando cosas, y esas cosas tienen que ser superadoras.
Y en el momento que se contacta con vos, bueno, se contacta, te muestra su obra, a vos te parece que puede funcionar, exhibe su obra, y después, ¿cuál es el trabajo de María como directora de la galería? ¿Qué le ofrece al artista?
Bueno, número uno y principal, ahora me tiene que enamorar a mí, porque si vamos a trabajar juntos... Es una sociedad entre el artista y el galerista, vamos los dos juntos hacia adelante, y vamos escuchándonos, y vamos, es como muy importante que funcionemos bien como un team, ¿no? Y bueno, a veces pasa y muchas veces no pasa eso, o sea, te diría que la mayoría de las veces que recorro, bueno, no, es como que no, como que está buenísimo lo que haces, pero no siento que tengamos, que no vamos a poder hacer algo juntos que sea superador para los dos. Y de pronto a veces sí. De todas formas, la galería no pretende tener una lista gigante de artistas, sino que todo lo contrario, nosotros estamos con 12 artistas en la galería trabajando, y me parece que está muy bien, y que bueno, y ahí se van haciendo diferentes acciones con cada uno de ellos.
María, vos habías mencionado, mientras yo leía un poco tu currículum, y me gustó algo que dijiste, que era algo así como el arte cura. Explícame un poquito esto.
A mí me cura el arte. Yo no sé si el arte cura en líneas generales, pero a mí sí. A mí el arte me da, o sea, cuando yo me encuentro con algo que me deslumbra, que me sorprende, es como que me da alivio. Hay algo adentro mío que se pone en equilibrio y lo necesito, es como una necesidad física. Ese encuentro con esa obra es la que a mí le da sentido a mi vida, honestamente. Es una de las patas más importantes que tengo para estar conectada con la vida, con el deseo, con las ganas, con el convencimiento. Todo eso me lo da día a día conectarme con alguna obra en particular.
¿Y vos sentís que ha tenido el público argentino, y bueno, y esto se me ocurre que también estar en tu casa hace que a veces pueda conocerse más en lo que es un reducto de barrio, más que decir, bueno, voy puntualmente a una galería, que está relegado para personas que por ahí están en contacto más directo con el arte? ¿Vos sentís que ha crecido el interés de los argentinos de vincularse con el arte?
Mira, yo te diría, se fue la voz justo en el final un poquito, pero en líneas generales, lo que tiene de muy, muy positivo, o lo que yo siempre he sentido de fantástico, es que en mi casa no hay dudas jamás que ese artista que está en casa es el artista que está mostrando las obras. De pronto, a veces pasa que vos entrás en una galería, o pasaba, ya ahora no sabemos cómo va a ser para adelante, pero en la masa de gente no te dabas cuenta, te daba o te da vergüenza ir a enfrentarlo y preguntarle algo. El tiempo que vos dedicás a llegar a mi casa y a estar en una inauguración es como que te habilita de una manera más directa la conversación con el artista o con quien quieras de pronto conversar.
Lo que te preguntaba, que por ahí se fue la voz, era respecto de que si vos pensás que el público argentino está teniendo más acercamiento al arte en función de lo que ves en tu trabajo de directora de galería.
No sé si el público argentino tiene más acercamiento al arte. Yo creo que todos, o sea, el mundo del arte es un mundo, hay mucha gente que siente que es algo como exclusivo para pocos, y bueno, lo que intentamos hacer desde las galerías, cada una de manera individual, desde la Cámara de Galerías, que tenemos una Cámara de Galerías, desde la Feria de Arteba, que son como los soportes más importantes que tenemos hoy, o que hemos tenido hasta hoy para mostrar el arte, es que se sienta que hay una cosa que es valiosa y que está buena que todos ejercitemos de mirar y de disfrutarlo.
Me quedo con esto que decís, que me pareció súper interesante, que tiene que haber un feedback, porque obviamente vos estás de alguna manera, te tiene que gustar y tenés que amar lo que estás viendo tal como el artista para poder después comercializarlo y difundirlo.
Es que si no es imposible.
¿Puede cualquier persona que esté en el arte, contactarse con María o con cualquiera, o sea, sin miedo a decir, no, me van a rechazar? O sea, ¿esto es algo que vos lo aconsejás, que se animen?
Sí, por supuesto, siempre hay que hacer eso, o si no, ¿cómo arrancás? Por supuesto que los artistas o el deseo tiene que estar, o sea, uno siempre tiene que saber que se tiene que tirar a la pileta, en cualquier situación de la vida. Si vos no te tirás, si vos no probás, si vos no avanzás, nadie va a ir a llamarte. Que en un punto es un tema que yo lo he tenido. Imagínate vos, desde mi casa en San Isidro, ¿quién me va a tocar la puerta para venir a ver algo o a enamorarse de algo? Uno tiene que salir a pelearlo día a día, lo que sea, siempre. Esto es una maratón, la vida es una maratón. Me lo dijo otro día un artista en mi casa, me pareció muy interesante y se lo voy a copiar a Max Gómez Canlet. Me dijo, María, el arte es una maratón. Es de largo, largo aliento. Y es así. Como todo.
No quiero que se me termine el tiempo y te quiero preguntar sobre algo que leí en el Instagram de ustedes, María Casado Home Gallery, que decía playlist. ¿Qué es la playlist?
Ah, la playlist, yo te cuento. Nosotros tenemos desde hace, creo que 12 años. En las inauguraciones teníamos siempre y tendremos un DJ que es el mismo aparte, que se llama Matías Mascarpone, que es un amigo de la casa y es un amigo de los artistas y él es artista. Y bueno, entonces una manera de ayudarlo, el año pasado de pronto un día lo llamé y le digo, Máscar, ¿qué estás haciendo? Me dijo, nada, no tengo trabajo, estoy desesperado. Y entonces ahí se me ocurrió proponerle que haga un playlist semanal para la galería, y a raíz del primero es como que fuimos desarrollándole, ayudando con un concepto. Y aparte es totalmente directo con el espíritu de la galería, porque a mí me encanta la música y bailar. O sea, desde que tengo uso de razón, la música es un eje en mi vida, y bailar, no te puedo explicar lo importante que es para mí. Así que siento que es totalmente genuino y directo, y bueno, y este año haremos con Mascarpone, que lo inauguramos hoy, esta tardecita, cuando cae el sol, sale el playlist con los 10 temas de Mascarpone para el mes de abril. Va a ser el último viernes de cada mes, y bueno, esperemos que haya mucha gente que lo escuche y que lo pase tan bien como lo pasamos nosotros. Para nosotros es un lujo que Máscar sea nuestro DJ.
Bueno, ¿y cómo hacemos en pandemia ahora para, si queremos visitar la galería, nos ponemos en contacto, cómo?
Se ponen en contacto con gonzalo@mariacasado.com.ar y bueno, se meten en el Instagram, que es lo más directo, y ahí van a ver que siempre está Gonzalo para que arme las citas.
Bueno, la verdad que me encantó conversar con vos. Creo que bueno, se nota en todo lo que decís que de alguna manera tu experiencia de vida ha calado profundo por todas estas cosas que decís, sobre todo que no te quedás, lo cual me parece que es interesante esto. ¿Te quedás conforme, María, con tu vida hasta acá, con lo que has hecho?
Sí, estoy conforme con mi vida hasta acá. Quiero mucho más, Elizabeth. Siempre voy a querer más.
Bien, eso es lo que hay que tener en mente, siempre un poco más, siempre para adelante. Bueno, fue un placer hablar con vos, María. Gracias.
Sí, muchísimas gracias a vos, que sos otra genia, ¿eh?
Gracias. Fue María Casado en Geografías Inestables.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Bueno, volvemos acá a la parte final en Geografías Inestables. Muchísimas gracias, Elizabeth, por esta entrevista que hiciste con María Casado, y siempre con la suerte y la alegría de volver a tenerte el viernes que viene para una nueva entrevista. Y deseándoles a cada uno de ustedes y a Jorgito Cabrera, inclusive a Martín Pitaluga y a Paula Trapa, que hoy nos tuvieron en el programa, que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias, Elizabeth.
Muchas gracias, Franco.
Hasta la semana que viene.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos el lunes a las 14 por Radio Cultura 97.9.